Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 8 de abril, Día Internacional de la Oposición a los Alimentos Transgénicos.
No me lo puedo creer.
Y Día Mundial del Pueblo Gitano.
Yo soy gitano y vengo a tu casa.
Eso sin contar con que se celebra el Día de San Agabo, de San Síncrito, de San Amancio, de San Flegón, de San Herodión y de Santa Julia. El dengue, la leishmaniasis o el virus del chikungunya eran enfermedades que hasta hace muy poquito no teníamos aquí en España, ni siquiera muchas de ellas habíamos oído hablar de estas enfermedades. Bueno, sin embargo, la globalización ha llegado también al terreno de la salud, en este caso para mal. Y cada vez nos encontramos con más casos de estas enfermedades que casi ya no podemos llamar exóticas. Por eso la Red de Vigilancia de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un sistema de eso, de vigilancia, sobre todo de mosquitos y garrapatas, que son los principales vectores de contagio. Nos lo va a contar, Elena Andradas, que es la directora general de Salud Pública.
La luna de miel.
Bueno, ha sido el acontecimiento social más relevante y más comentado este fin de semana, la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con Teresa Urquijo. Bueno, ha reunido a muchas personalidades del mundo de la política y también de la aristocracia. Ahora toca la luna de miel, pero eso no significa ni mucho menos que el consistorio de la capital vaya a estar desatendido. Inmaculada Sanz, que es la vicealcaldesa, toma el mando durante unos días. Así que nos ha parecido oportuno invitarla hoy para que nos cuente cómo afronta este reto. Bueno, ahora todos conocemos esta música, sin embargo, costó mucho que las sinfonías de Beethoven, no solo esta, llegarán a nuestro país. Lo vamos a recordar en el Buenos Días Pasado con Belén Almonacid. Y además hoy nos vamos a pasar por el Festival Lavapiés Calle, charlaremos con Marc Parejo, un actor multidisciplinar que no contento con triunfar en el musical Mamma Mía, estrena monólogo en la Sala Mirador, y remataremos la mañana con Rubén Ruiz, que llegará desde su Planeta R con un nuevo ranking. Y empezamos, como siempre, por el principio, que suele ser lo más recomendable. Y el principio son las efemérides de Nieves Ortiz. Nieves.
Y empezamos en 2005, cuando un 8 de abril tenía lugar en Roma el funeral del Papa Juan Pablo II, fallecido días antes, el 2 de abril. La ceremonia duró cerca de 2 horas y media y estuvo presidida por el cardenal Joseph Ratzinger.
Domine Patris et Filii.
Un funeral multitudinario al que acudieron personalidades de todos los países, entre ellos los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Se calculó que en la plaza de San Pedro y calles cercanas había unas 300.000 personas. A eso hay que sumar el más de 1.5 millones de peregrinos llegados desde todos puntos para seguir ese funeral desde las pantallas gigantes que se colocaron en distintos puntos de Roma. Tras la ceremonia, los restos de Juan Pablo II fueron inhumados en el subsuelo de la Basílica de San Pedro, enterrado directamente en la tierra en un triple ataúd y bajo una lápida de mármol. Era 1973 cuando fallecía Pablo Ruiz Picasso, el artista español considerado uno de los genios más influyentes en la historia del arte del siglo XX y de todos los tiempos, destacando en diferentes movimientos artísticos como el cubismo, el surrealismo o también la abstracción, trabajando en distintos medios como la pintura, el dibujo, el grabado, la escultura o la cerámica. Y nos vamos hasta 1989, cuando este tema de Roxette se convertía en número uno en Estados Unidos. Deluxe fue uno de los éxitos de ese dúo sueco, considerado el grupo musical más exitoso desde ABBA. El dúo, integrado por la fallecida Mary Fredriksson y el compositor Per Gessle, ha vendido más de 75 millones de discos.
eyes. Naked to the T-bone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull.
Y recordamos como cada mañana a alguien que nació un día como hoy, Belén.
Claro que sí, mira, vamos a recordar a una actriz mexicana, pero con ascendencia vasca por parte de madre. De ella dijeron que caminaba como las fieras, desplazando a su derredor ondas misteriosas. ¿De quién estamos hablando? De la doña.
Se olvida usted, Balbino Paiva, que yo tomo a los hombres cuando los necesito y los tiro hechos guiñapos cuando ya me estorban.
Ahí es nada, María de los Ángeles Félix Güereña, María Félix, la doña, desde que hizo esta película Doña Bárbara, la tercera vez que se la veía en la gran pantalla. Lo cierto es que era demasiado joven para el papel, pero su porte, su presencia, encantó al autor de la novela. Fue para ella, desde luego, un antes y un después. Al mundo de la actuación llegaba después de casarse con un comercial de familia acomodada a los 17 años. Con él tuvo un hijo, pero la vida de casada no era para ella, se aburría y decidió irse a la capital para buscar fortuna. Y la encontró, sin apenas tener que molestarse en buscarla, porque la paró el cineasta Fernando Palacios por la calle para hacerle una prueba de cámara. El cine mexicano vivía su época dorada y buscaba rostros que dejaran huella. El de María Félix, desde luego, lo era, dentro y fuera de la pantalla.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María.
Era también María Bonita, claro que sí, como le cantó el que fue su segundo marido, Agustín Lara. Un matrimonio que tuvo su punto y final por los celos del compositor, y es que todo el mundo se enamoraba de ella. Por ejemplo, Diego Rivera, que además la pintó, o el gran Jorge Negrete, con el que debutó. Eso sí, no fue un amor a primera vista.
No vaya a creer que tengo miedo.
Ya lo creo que no.
De hecho, en este El Peñón de las Ánimas, Negrete le hizo la vida imposible, vamos, que si no hubiera sido por su personalidad, lo mismo habría sido flor de un día, pero ella, acostumbrada desde niña a lidiar con 10 hermanos más, que dice que siempre estaban en su contra, tenía siempre a mano la que consideraba su espada invisible, lo que es lo mismo, su carácter.
No tengo mal carácter, pero tengo carácter.
El que le acompañó toda su vida, y lo ha dicho ella. Hoy el prototipo de la mujer bella, indomable y temida por los hombres, María Félix, habría cumplido 110 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
¿Y cuál será la palabra y la frase del día que ha elegido Clara?
Bueno, la he elegido yo, pero por sugerencia, que nuestros oyentes también nos proponen, y eso es estupendo. Nuestra palabra de hoy sugerida es zascandil.
Qué bonita palabra.
¿Verdad? Y me encanta. Verbo zascandilear es maravilloso. Sí, persona de poca formalidad, inquieta y enredadora. Es la definición del diccionario, y también se utilizaba antiguamente en un sentido de persona que engañaba o que estafaba, y es que el origen etimológico de la palabra podría ser, no está muy claro, pero parece que todo apunta a que está compuesto por la onomatopeya zas, que sería el sonido de un golpe, de una caída, y de candil, es decir, un candil que se deja caer. ¿Y de dónde viene esto? Pues podría tener que ver con los ladrones y los estafadores que antaño, pues cuando se usaban candiles para ver por la noche, tiraban esos candiles al suelo para que se apagaran cuando querían cometer una fechoría y querían quedar ocultos en la oscuridad de la noche. Ahora ese sentido, bueno, pues se ha perdido, porque ya nadie va con candiles por la calle y atracando en la oscuridad de la noche. Pero zascandil tiene más esa connotación de persona pues que no puede parar quieta, que incordia un poco, pero también, bueno, pues con un matiz un poco de confianza y cariñoso, ¿no? Así que, bueno, pues oye, ¿a quién no le gusta zascandilear un poco, ¿no?
A
de
todos.
Vez en cuando. Y ya estaba tardando en aparecer en nuestra frase del día uno de los proveedores de frases célebres más populares del siglo XXI, que es Steve Jobs.
¿Ah?
Y aquí va la frase. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Frase de lunes.
Qué bonito.
Steve Jobs, cofundador de Apple, un icono en la innovación tecnológica en la era digital, un tipo además con un enorme carisma y que demostró que efectivamente amaba lo que hacía y por eso le salía tan bien. Ahí os la dejo. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. A veces las cosas salen bien, aunque las hagas a regañadientes, pero oye, si puedes amar y cuidar de lo que haces, de tu trabajo.
Pues mira, mejor que mejor. Trabajas menos, normalmente. Gracias, Clara. Gloria Talavera, Unidad Móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy hablamos de Cáritas porque organiza en la Plaza de Felipe II una jornada informativa de empleo. En las carpas que se van a instalar se darán a conocer las empresas de inserción que promueven y gracias a las que generan más de 100 puestos de trabajo, y además concertarán citas con el Servicio de Empleo y con la Agencia de Colocación. Así que enseguida vamos a dar todos los detalles.
¡Ah, es lunes! ¡Qué bien que es lunes! ¡Me gusta el lunes! Vuelta al trabajo para brillar, me gusta.
Mira, aquí vuelve al trabajo para brillar después de haberse escaqueado el viernes. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Sí, porque me estuvieron frotando para sacarme brillo.
Bueno, te ha cundido, digo yo.
La verdad que mucho, ¿eh?
Ya.
Sí, vuelvo a replantearme lo de la semana de 4 días.
Bueno, pues cuéntaselo a Yolanda Díaz. Bueno. Digo yo.
Ah, ella me lo concede.
Es la persona indicada, ministra de Trabajo. Bueno, ¿de qué vamos hoy?
Hoy una de bodas peculiares.
¡Ahí va!
Bodas diferentes, originales. Pues porque ha habido una boda muy viral fin de semana.
¿Sí?
Sí, ha habido una que ha empañado a otra.
¿Ah, sí?
Sí, luego te lo cuento.
Bueno, cuéntame.
Bueno, esa boda peculiar en la que estuviste fue quizá la de unos amigos que en lugar de, bueno, pues comer alrededor de una mesa, coméis sentados en una mantita de picnic. Fue la de unos familiares que se casaron al son del sarandonga de Lolita.
No.
O fue la de un compañero de trabajo en la que solamente pudieron disfrutar del convite los que llegaron al lugar del banquete después de superar un juego de pistas.
Vaya.
628-091-117, WhatsApp, Telegram, mensajes escritos o notas de voz.
Mira, lo de arroz con bacalao ni en la boda de Lolita.
¿Qué no?
Digo, no, por sarandonga, ¿no?
Sí, es verdad, el alto del puerto.
Arroz, no. Ni eso. En fin, hasta luego, Sergio.
Chuchibiri.
Eso.
Ay.
Tan desagradable.
Sí, el
suena
Tetris.
A... ¿Esto es el Tetris? ¿No es el Mario Bros? Es el Mario Bros.
Tú eres especialista en esto, ¿eh?
Hombre,
no te podemos pillar. Bueno, sí, es el Mario Bros. Es un sonido así un poquito...
¿Pero qué tontería es esta?
A ver, tenemos ya una edad todos y hemos jugado a videojuegos, aunque...
Habla por ti.
No.
Tenemos una edad todos.
No,
desde luego todo el mundo tiene una edad.
Una
incluso
cifra.
El pequeño Miguel tiene una edad.
Sí.
Pero...
No, el pequeño Miguel una cifra solo.
Bueno, tiene una edad.
Tiene una edad muy pequeña.
Sí.
Bueno, a ver, hoy va de juegos. De juegos del siglo XX.
Madre mía, ¿esto qué
bastante
es?
Bastante antiguo.
¡Ay, mucho! ¡Te vamos a ganar!
Bueno, señora, vamos a ver, que todo hay que verlo. Está el SimCity, que era un juego en el que lo que se trataba era de ser alcalde de una ciudad, ir poniendo parcelas, diferentes cosas,
ya.
Construyendo...
Yo dejé el de los Sims normales.
Sí.
Sí que había que mantener una... Nada.
No.
Imposible. Cuando no se me llenaba el buzón, se me desbordaba la bañera. Y cuando no se me quemaba el cocido,
ese fue...
aquello no había manera con
ese
ello.
Ese fue posterior. No. El primero fue este, el Sim
bueno,
City.
Muy bien.
Luego está el Buscaminas.
Bueno, me encanta.
Un clásico.
Sí.
¿Eh? Con ese numerito que te salía para saber cuántas bombas tenías alrededor para que no...
También me gustabas.
Sí, de repente había... Brrrr, y ya está. Habías perdido.
Sí.
Y el Tetris, que es el juego este que todavía sigue por ahí, de dar vueltas con la...
también existe.
Sí,
perdona,
todos.
El Tetris, es que a mí me pone un poco de
los
nervios.
Existen todos. También se puede jugar al SimCity todavía,
¿eh?
Fíjate. Sí. Todos son, como dicen ahora los chavales, jugables.
Ah, bueno.
Así que nada.
¿Y qué buscamos?
La pregunta es, ¿cuál de estos tres es el más antiguo?
Ah, eso sí que está más complicado.
No sé.
Hombre, el que no haya jugado nunca, a lo mejor por la estética del juego.
No os dejé llevar por la estética.
¿No?
No.
Bueno, pues entonces, mal vamos.
No, yo es un consejo de amigo que puede ser un despiste, ¿eh?
Sea como fuera, o como fuese.
Sí.
O como fuere.
Sí.
Arroba buenos días.
Eso es.
Entramos, miramos la estética, que no sirve para nada, pues ya está. que Honorato nos ha dado una pista, no nos fiemos. Pues no nos fiemos del que tiene pinta de ver, antiguo.
Quiero empezar ganando la semana. Quiero empezar ganando la semana. No quiero que ponga game over y que yo pierda. No. Y el game over es a la 1:05, que es cuando damos...
Vas a perder. Arroba buenos días, OM, cuenta de X Twitter de este programa. Entráis, observáis, sí. Decidís cuál de los tres videojuegos que aparecen es el más antiguo.
Sí.
Votáis por él y ya está. A la 1:05, como siempre, resolvemos y atizamos a Carlos.
Ay, cómo os gusta, hombre, cómo disfrutáis.
¿Perdona? Hombre, alguien hay que atizar los lunes, chico, y eres la víctima propicia.
El pim pam pum. Vale.
Exacto, de aquí a un ratito vienes, si me cuentas. Venga,
hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy arrancamos la semana con partido de la onda en el 106 de la FM y desde las 8:30. El Alcorcón visita a un histórico, el Racing de Santander, en su deseo de mantener la categoría. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
El dengue, la leishmaniasis o el virus chikungunya son enfermedades que, como decía antes, nos pueden sonar exóticas, pero que cada vez tienen más presencia en España. Bueno, las transmiten insectos como mosquitos y garrapatas, y sobre estos animalitos, que funcionan como vectores, es sobre los que actúa la Red de Vigilancia de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. ¿Para qué lo hace? Bueno, pues para tenerlos controlados y evitar, bueno, que haya muchos casos de estas enfermedades. Claro, con la llegada del calor es más importante que nunca esta labor, de la que vamos a hablar con Elena Andradas, que es directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Señora Andradas, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, he mencionado yo tres de estas enfermedades. ¿De qué otras enfermedades que hasta ahora nos sonaban muy lejanas, de las que apenas había casos en nuestro país y que ahora hay que controlar, estamos hablando?
Realmente desde la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, desarrollamos un plan de vigilancia y control de vectores que tienen interés en salud pública porque realmente el 28% de las enfermedades nuevas, de las enfermedades emergentes en las personas, se transmiten por este tipo de vectores. Como bien decías en la presentación, nosotros hacemos una vigilancia y control de flebotomos porque tenemos en la Comunidad de Madrid un riesgo de transmisión de leishmaniasis humana o bien otro tipo de enfermedades que son más exóticas, como has dicho, dengue, chikungunya, enfermedad por virus Zika. De momento, estas tres enfermedades que acabo de destacar son enfermedades, en principio, cuyos casos que los casos que diagnosticamos son casos importados, es decir, personas que vienen de países, que proceden de otros países, bien por trabajo, bien por viajes de ocio, se infectan y son diagnosticadas en la Comunidad de Madrid. Pero no obstante, hay enfermedades que también en nuestro terreno, en nuestro territorio, en la Comunidad de Madrid, son transmitidas por otros vectores, como por ejemplo las garrapatas. Y sí me gustaría destacar la fiebre hemorrágica, Crimea-Congo, la fiebre Q, enfermedad de Lyme, que también son enfermedades en las que es factible, si realmente no adoptamos las medidas de prevención adecuadas y nos pica una garrapata que esté infectada, podríamos en un momento determinado desarrollar una serie de sintomatología relacionada con alguna de estas enfermedades que he comentado.
Bueno, ¿cómo actúan ustedes? ¿Cómo actúa el Instituto, o la, mejor dicho, la Red de Vigilancia de Salud Pública de la Comunidad de Madrid? ¿Ustedes detectan un caso de estos? ¿Detectan, por ejemplo, que hay pues una garrapata o que ha picado a alguien y que ha infectado? ¿Cómo se actúa a partir de ese momento?
Nosotros actuamos en paralelo. Por una parte, hacemos un seguimiento de todos los casos de este tipo de enfermedades transmitidas por vectores que se producen en la Comunidad de Madrid y, en paralelo, los inspectores de salud pública, hay un equipo técnico que desde entre los meses de mayo a octubre habitualmente, que son épocas en las que últimamente ya tenemos unas temperaturas más altas y un mayor grado de humedad en ocasiones en el ambiente, colocan trampas para poder detectar estos diferentes vectores, tanto flebotomos como he comentado anteriormente, por ejemplo, mosquito tigre. Estos vectores son analizados de manera colaborativa con equipos de investigación en las universidades, de manera que detectamos si realmente están infectados estos vectores y son capaces, por tanto, de si pican a una persona, poder transmitir la infección. Cuando detectamos que estos vectores están infectados, automáticamente comenzamos una línea de trabajo muy directa en colaboración con los municipios donde hemos detectado estos mosquitos tigre o estos flebotomos, con el fin de poder hacer un control de la densidad de estos mosquitos y evitar que se sigan reproduciendo, que siga contribuyendo, que siga creciendo este tipo de mosquitos y, por tanto, disminuir el riesgo de picadura a las personas.
Bueno, me ha llamado la atención, y no quiero que se me pase por alto, que ha mencionado usted las leishmaniasis humanas. Siempre habíamos, achacado la leishmaniosis, o lo habíamos relacionado, mejor dicho, con animales, con perros, por ejemplo. Hemos visto miles de anuncios, los que tenemos animales, lo sabemos cuando vamos al veterinario, cuidado con la leishmaniosis. Desconocía yo, por lo menos personalmente, que la leishmaniosis pudiese ser humana también, es decir, infectar al ser humano. ¿Qué efectos tiene?
Pues tenemos en la Comunidad de Madrid ya, en el año 2010 se detectó un brote muy importante de leishmaniasis humana. Tanto hay dos formas fundamentales, una que es más de tipo cutánea, se denomina el botón de Oriente, con una lesión muy típica a nivel de la piel, o bien la leishmaniasis visceral, que es una forma de enfermedad bastante más grave que afecta a órganos vitales, entre ellos, por ejemplo, el bazo, y que requiere pues un tratamiento bastante más, tiene un pronóstico, digamos, más severo. En la Comunidad de Madrid, en la zona suroeste, tenemos un gran número de reservorios de la leishmania, que son fundamentalmente las liebres y los conejos. De manera que hacemos un control sanitario muy directo de todas estas camadas y reservorios de liebres y conejos en estas zonas del suroeste de Madrid, en colaboración con los ayuntamientos, con el fin de evitar que haya una mayor densidad de flebotomos que puedan transmitir esta enfermedad a las personas.
Sí, hablamos de enfermedades que han aumentado casi de manera exponencial, señora Andradas. Yo tengo aquí algunas cifras. El dengue, por ejemplo. En 2019 se registraron 86 casos. En 2022, 103. Es decir, estamos hablando de que va en aumento. ¿El dengue cómo se transmite?
El dengue se transmite por la picadura de mosquito tigre, pero tengo que aclarar que todos estos casos que diagnosticamos en la Comunidad de Madrid son casos importados, es decir, sí, son personas que vienen infectadas de otros países. Esa es la razón por la que nosotros ponemos tanto interés en el control del mosquito tigre en la Comunidad de Madrid, para conseguir que la densidad del mosquito sea la menor posible y, por tanto, reducir la probabilidad de transmisión de esta enfermedad a las personas que vivimos en la Comunidad de Madrid.
Por cierto, le iba a preguntar, porque hoy en el periódico, concretamente el periódico La Razón, viene un artículo sobre una alerta que hay en Japón por una infección bacteriana, un síndrome de shock tóxico estreptocócico. ¡Qué barbaridad! ¿Qué palabras utilizan en tema de salud más complicadas? ¿Están ustedes en alerta permanente para que no vuelva a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió del COVID? Es decir, que haya virus o que haya bacterias que se transmitan de una manera prácticamente descontrolada.
Sí, realmente nosotros hacemos esa vigilancia sistematizada de un buen número de enfermedades, incluida la enfermedad a la que ha hecho la que ha hecho referencia, la infección estreptocócica. Nosotros hacemos un seguimiento no solamente de todos los diagnósticos que se producen a nivel de todos los laboratorios de microbiología en la Comunidad de Madrid, de los hospitales de la Comunidad de Madrid, sino además tenemos un sistema de alerta que nos detecta cuando se produce algún incremento superior a nivel de la atención en las urgencias sanitarias, en las urgencias hospitalarias, de manera que estamos muy atentos, trabajando muy directamente con el sistema asistencial para detectar siempre en el menor tiempo posible si puede haber un cambio en la tendencia o la aparición de una nueva enfermedad, una enfermedad emergente sobre la que tendremos que poner mecanismos de prevención y control de forma automática. Así, por ejemplo, ya lo hicimos fuera de prácticamente de la pandemia, no sé si recuerdan, con una enfermedad que era desconocida en nuestro país y en la Comunidad de Madrid en el año 2022, con el brote de viruela del mono. Sí. Que en 2 meses y medio en la Comunidad de Madrid lo detectamos precozmente, en 3 días detectamos e hicimos el perfil epidemiológico de la transmisión de cómo y el mecanismo de transmisión de este nuevo virus, el virus de la viruela del mono, no conocido ninguna transmisión en la Comunidad de Madrid, y en 2 meses y medio fuimos capaces de controlar razonablemente la transmisión de esta enfermedad. De manera que los sistemas, de forma silenciosa, seguimos manteniéndolos para vigilar y detectar en el menor tiempo posible cualquier nueva enfermedad que pueda surgir para intervenir en su control.
Volviendo un poco al principio de esta conversación, señora Andrada, y teniendo en cuenta perdón, la aparición o, bueno, la existencia de estos vectores, como son las garrapatas y los mosquitos que transmiten enfermedades, ¿en qué momento debemos acudir al médico si nos pica un mosquito o nos pica una garrapata?
Realmente cuando comencemos, lo más importante son siempre las medidas de prevención. De manera que cuando uno sale a hacer senderismo o a pasear por zonas abiertas en el campo donde hay arbustos y maleza, tenemos que ser conscientes de la importancia de utilizar pantalón largo, ligero, pero también camisa, si es posible, de manga larga, para evitar en todo momento que pueda haber un contacto directo de mosquitos o garrapatas que puedan picarnos. Si realmente tenemos una picadura de un mosquito, con carácter general no va a haber ningún problema. Ahora bien, si uno comienza a tener una sintomatología de tipo febril, con algún tipo de erupción con un mal estado general, entonces sí que se debe acudir a su médico, al centro sanitario, para hacer el correspondiente diagnóstico.
Bueno, pues dicho queda, ahora llega el calor, llega el verano, es verdad que hay más mosquitos, hay más garrapatas y los demás, los seres humanos, llevamos menos ropa encima. Por lo tanto, mucho cuidado con estas cosas y como dice la doctora Andradas, hombre, a la mínima acudir al centro médico, que siempre es mejor que te digan que no tienes nada, estar aguantando en casa y luego, en fin, encontrarse con problemas. Por último, como directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, le tengo que felicitar, señora Andradas, porque Madrid es ya la región más longeva de toda Europa y algo tendrá que ver nuestra sanidad y nuestra manera de vivirla, ¿no?
Exactamente. Realmente en la Comunidad de Madrid, además de tener un sistema sanitario, una asistencia sanitaria de primer nivel, tenemos una serie de programas de prevención que son muy importantes para poder mantener y ganar salud. Y esta es una de las razones más importantes por las que, por el tipo de vida y el tipo de vida que llevamos en la Comunidad de Madrid y el tipo de asistencia que también en los casos necesarios disponemos, pues nos permite tener ser la región europea con una mayor esperanza de vida, libre de enfermedad también.
Bueno, pues que lo sepamos todos los madrileños, la esperanza de vida en nuestra comunidad acaba de alcanzar los 85,2 años, superando con ello pues al resto de regiones europeas. Elena Andradas, doctora Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y lo dicho, enhorabuena porque nuestro sistema sanitario algo tendrá que ver en todo esto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eli. Buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Juan Toro TV. La televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Cáritas está organizando hoy en la plaza de Felipe II una jornada informativa de empleo. En las carpas que se están instalando se van a dar a conocer las empresas de inserción que promueven y gracias a las que generan más de 100 puestos de trabajo, además de concertar citas con el servicio de empleo o la agencia de colocación. Para las dos cosas van a servir estas carpas, donde ya está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Se están ultimando aquí los preparativos. A partir de las 6:30, cualquier persona que esté buscando trabajo y además digno se tiene que pasar por estas carpas de Cáritas. Hoy nos acompaña Rafael Muñoz, que es el coordinador de empleo de la Vicaría 2 de Cáritas, y esa es la información que la gente tiene que conocer, ¿no? Que aquí van a encontrar asesoramiento, que se va a ofrecer la posibilidad de concertar citas, incluso se va a ayudar a las personas que, bueno, están tramitando su documentación y que no tienen papeles en la actualidad. Buenos días.
Buenos días, Gloria. Efectivamente, estamos aquí preparándolo todo para que esta tarde sea un rato agradable donde la gente que quiera acercarse a ver cómo trabaja Cáritas en su acompañamiento y su asesoramiento en los temas de empleo, cómo lo hacemos, con qué recursos contamos, qué ofrecemos, a quién se lo ofrecemos, que es a todo el mundo. Y esta tarde pueden tener una oportunidad de comprobar cómo es todo esto.
Y además ofrecéis información de cómo se trabaja en vuestras empresas de inserción, que son varias.
Exactamente. Uno de los recursos que tenemos es el de las empresas de inserción. Tenemos varias orientadas a perfiles de precisamente las personas que más dificultad tienen a la de encontrar trabajo. Imaginaos, tema de ropa reciclada, pero que os digo que en las tiendas, que tenemos 7 tiendas de donde vendemos ropa que tratamos nosotros y que ponemos a la venta de cualquier persona que se quiera acercar, son tiendas que para nada parecen ni de Cáritas ni de ropa reciclada, ni nada, son normales y corrientes. La verdad es que es una buena oportunidad acercarse a estas tiendas.
Y detrás del mostrador están atendiendo personas precisamente que intentan insertarse en el mercado laboral. Recordamos, por si alguien no lo sabe, que en la Comunidad de Madrid hay más de 300 contenedores repartidos donde podemos dejar la ropa que ya no necesitamos. Cáritas las trata, las lleva a esas 7 tiendas que ya hay en la Comunidad de Madrid y ayudamos a varias cosas, ¿no? Al reciclaje, pero además a que esas personas encuentren un empleo, porque a través de vuestras empresas de inserción ofrecéis más de 100 puestos de trabajo. Hablábamos de la de ropa, pero hay más.
Exactamente. Tenemos también, por ejemplo, Asiscar, una empresa donde nos dedicamos a tema de mudanzas, reparto de documentación y la construcción, pequeñas obras de reforma en domicilio, que hoy en día tienen una salida laboral profesional muy importante.
Y decíais que si alguien no tiene todos los documentos en regla, que no se preocupe, que también se puede acercar hoy aquí a la carpa de Cáritas porque les vais a ofrecer asesoramiento.
Exactamente. Obviamente, una persona que no tiene papeles no puede optar ni escribirse en una agencia de colocación, por ejemplo, la agencia de colocación que tiene Cáritas, que es una agencia de colocación, insisto, normal y corriente como cualquier otra que podéis pensar, o las empresas de inserción. Pero sí que podemos ir asesorándole en cómo pueden buscar trabajo, cómo hacer un currículum, cómo preparar una entrevista de trabajo y formarse en áreas que van a tener salida para que cuando tengan su documentación totalmente en regla, que no tengan que esperar a buscar trabajo, sino que del primer momento puedan ya optar a un puesto de trabajo.
Pues muy interesante, Eli, esta jornada informativa que tendrá lugar, como decíamos hoy, a las 6:30, aquí en las carpas que ya están instalándose en la plaza de Felipe II, y además se va a organizar un acto de silencio desde el que se quiere recordar también a esas personas que tienen trabajo pero no tienen un empleo digno, y Cáritas busca por eso, por encontrar trabajo pero que además sea digno, porque hay mucha gente todavía en situación difícil en cuanto al plano laboral.
Pues una iniciativa muy de Cáritas, o lo que es lo mismo, estupenda. Gracias, Gloria.
Hasta luego, Eli.
Adiós.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ha sido, sin duda, el acontecimiento social de este fin de semana. Se ha convertido seguramente en una de las noticias más comentadas. Hablo de la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y de Teresa Urquijo, que ya disfrutan seguramente de una estupenda luna de miel. Más de 500 invitados, un chotis que se ha hecho viral, pero el chotis era absolutamente de todo y el buen humor de un alcalde que se suele caracterizar precisamente por eso, por saber reírse del mundo y también del mismo. Pero volviendo a la luna de miel, bueno, pues ¿quién se queda ahora al mando del Ayuntamiento de Madrid? Porque evidentemente el consistorio no se va a quedar desatendido. Y esa es la misión que tiene ahora por delante Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y portavoz del Gobierno, alcaldesa ahora en funciones. Señora Sanz, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Elisa.
Bueno, ¿qué tal está? Digo, después de la boda, supongo que ayer tendrían un día así como más relajado y de descanso, porque animada debió estar muy animada la boda.
Pues la verdad es que sí, ya nos hacen falta algunas horas para recuperarnos después del evento. Fue un evento, la verdad, es que precioso y muy divertido y ayer pudimos descansar. Y hoy ya, pues efectivamente, con todas las ganas de... Bueno, la ciudad obviamente no para y por lo tanto, pues aquí estamos, ¿no? Al pie del cañón.
¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo primero que tiene en su agenda como alcaldesa en funciones?
Bueno, comenzamos hoy con un evento que se ha convertido ya en un icono de Madrid, que es la presentación del Mutuo Open de Madrid. Lleva ya 22 años y vamos a tener la oportunidad de presentarlo en esa pista que se va a hacer en la Plaza Mayor, que está hecha ya con Feliciano López. Vamos a hacer muchas cosas a lo largo de los próximos días de todos y cada uno de los ámbitos de las áreas de gobierno, de regeneración urbana, de vivienda, de todos los proyectos que tenemos en marcha. Y esta ciudad está en estos momentos en un momento muy álgido y también la Administración pues tiene que acompañarlo, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos muchas cosas que hacer y por supuesto no vamos a parar un solo segundo.
Por supuesto, que tiene usted una agenda apretadísima por delante, porque a su papel ahora, su función de alcaldesa en funciones, va a tener, en fin, que compaginarlo con su papel como delegada del área de seguridad y emergencias, como portavoz municipal y con el cargo de vicesecretaria de sectorial del partido. Vamos, que no sé si en su casa le van a ver algún rato hasta que el alcalde vuelva o no.
Yo les he avisado que los próximos 15 días no me esperen despiertos, por si acaso.
Supongo que ni despiertos ni dormidos, porque madre mía lo que tiene usted por delante.
Van a ser semanas intensas, la verdad es que sí, pero en fin, es un extraordinario honor y una preciosa responsabilidad, indudablemente, poder estar al frente estos días de la ciudad más bonita del mundo, ¿qué quiere que le diga él? Y yo creo que lo es y por lo tanto, pues encantada, ¿no?, de asumir esta responsabilidad estos días junto con todo el equipo. Tenemos un equipo muy armado, muy rodado, que nos conocemos de hace muchos años, una junta de gobierno muy sólida y por lo tanto, bueno, no obviamente no voy a ser solo yo quien esté al frente, sino todo el equipo. Yo creo que en ese sentido el alcalde, bueno, le vamos a dejar descansar, que también lo merece. Y que dentro de 15 días vuelva con las pilas cargadas para seguir liderando esta ciudad.
Bueno, en este caso usted conoce perfectamente a quienes forma parte de la oposición. No sé si espera usted un poquito de benevolencia, tal como está la política, que está muy crispada últimamente, y ayuda por parte de la oposición estos días, o cree que las cosas van a seguir igual, que es decir... Yo te mato y tú me matas, porque las cosas están así.
No soy demasiado optimista, si me permite decírselo claramente, porque la verdad que la oposición que estamos teniendo en el Ayuntamiento de Madrid no está siendo demasiado constructiva y todo es en contra de cualquier proyecto que se plantee, pero bueno, en todo caso, por supuesto, por nuestra parte, mano tendida para seguir hablando y seguir dialogando y seguir poniendo en común los proyectos que puedan ser buenos para la ciudad. Pero la verdad es que hasta la fecha la experiencia nos demuestra que no están muy por esa labor.
Bueno, habló usted del Ayuntamiento de Madrid, pero yo creo que esa situación, digamos, de crispación se puede extender absolutamente a todo, a la política en la Comunidad de Madrid, en el resto de España, en políticas autonómicas y, por supuesto, en la política general. Sin embargo, parece que eso a ustedes les está beneficiando. Según una encuesta electoral que publica hoy El País, el Partido Popular, su partido, ensancha su ventaja sobre el Partido Socialista, al que saca ya 5,5 puntos si se celebrasen hoy mismo unas elecciones generales.
Yo creo que eso tiene más que ver con una gestión del Gobierno de España que los ciudadanos no están valorando como positiva. Creo que lo que se ve es a un gobierno envuelto en distintos casos de corrupción, en líos internos y no en solucionar los problemas que tienen los españoles, que nos ha metido
en el grandísimo charco de esa ley de amnistía completamente inconstitucional después de haber dicho que no lo iban a hacer, bueno, pues lógicamente los ciudadanos no están contentos, no lo pueden estar porque, ya digo, se están dedicando pues a poner encima de la mesa las cosas que nos dividen, no a que España vaya hacia donde debe ir, y por lo tanto yo creo que en ese sentido los ciudadanos están mirando al Partido Popular, por supuesto, como principal alternativa, porque ven un gobierno que está completamente desnortado.
Así todo, siempre hay problemas en la Ciudad de Madrid, evidentemente. Tenemos el problema de los pisos turísticos que parece que no cesan. ¿Cómo está el asunto, por cierto, de las cocinas fantasmas? Hace mucho tiempo que no hablamos de ellas.
Bueno, sí, eso se reguló en las nuevas normas urbanísticas y, por lo tanto, a partir de ahí ya no ha habido nuevas situaciones. Es verdad que se produjeron algunas molestias en algunas zonas de la ciudad, pero yo creo que eso quedó bien regulado en esas nuevas normas urbanísticas. Y con los pisos turísticos estamos ahora finalizando ya esa nueva regulación que nos permita hacer algo, bueno, que sea útil a la ciudad, porque es verdad que el plan de hospedaje que habíamos heredado del gobierno anterior, de Manuela Carmena, no había servido. Era una legislación que, en fin, que dejaba fuera completamente de la legalidad prácticamente al 99% de esos pisos turísticos y que no da una solución real a las demandas de los ciudadanos. Y ahora, ya le digo, estamos finalizando esa nueva normativa. En pocas semanas la vamos a presentar y entendemos que viene precisamente a solucionar un problema de convivencia fundamentalmente de los ciudadanos en el centro de la ciudad y en algunos otros puntos, y creemos que va a ser una legislación que efectivamente venga a ayudar y a solventar ese problema.
Bueno, aparte de ser ahora alcaldesa en funciones, no olvidemos que es usted la delegada del área de seguridad y emergencias. Y es verdad que últimamente parece que hay mucha alarma a consecuencia de diferentes sucesos que ocurren en Madrid capital. Si hablamos desde apuñalamientos muchísimos, señora Sanz, algo que no habíamos visto nunca, hasta otro tipo de cuestiones como ese intento de violación, por ejemplo, que hubo este pasado fin de semana en las puertas de una conocidísima discoteca en pleno centro de Madrid. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que aparentemente nos hayamos vuelto todos tan locos?
Es verdad que se han producido unos sucesos especialmente violentos y yo creo que eso es lógico que alarme a la población. Pero por poner las cosas en su justo término, en estos momentos en Madrid los datos de delincuencia lo que nos dicen es que estamos en datos inferiores a los del año, por ejemplo, 2019, cuando nosotros llegamos al equipo de gobierno. Se están produciendo algunos sucesos más violentos y eso precisamente es lo que está alarmando a la población en lo que tiene que ver con las reyertas entre bandas juveniles. Y luego, en lo relativo a la violencia de carácter sexual, yo creo que también tiene mucho que ver con un mayor número de denuncias, ¿no? Por otro lado, esa es la parte positiva del dato, obviamente, que cualquier situación de este tipo que se produzca en la ciudad, por supuesto, se denuncie y también, bueno, que de alguna manera se haga pública para que pues tenga ese efecto de que se sepa, ¿no? Que por supuesto que se va a denunciar, que se va a perseguir y que los culpables van a acabar, por supuesto, donde tienen que acabar, que es en la cárcel. Pero ya le digo, desde luego los datos lo que nos dicen es que estamos ante una de las grandes capitales de las más seguras del mundo. Es verdad que sí que se está incrementando mucho en la ciberdelincuencia, todo lo que tiene que ver con las estafas y la delincuencia a través de los distintos medios telemáticos, no solo en Madrid, sino en toda España. Pero en la delincuencia tradicional, por así decirlo, tanto los robos, los hurtos, todas esas situaciones de delincuencia tradicional se han reducido en la ciudad y en eso es en lo que seguimos trabajando, por supuesto poniendo a nuestros policías en las calles, todo el número que podemos y que nos permite el Gobierno de España, dándoles todos los medios necesarios y colaborando con la Policía Nacional en estos asuntos. Pero, por supuesto, ahora especialmente ocupados con esas situaciones de violencia en las bandas juveniles para desarticularlas del todo. Se han hecho operaciones muy importantes también en lo que tiene que ver con los narcopisos. En los últimos días ha habido operaciones muy importantes, pero no vamos a descansar hasta que no acabemos con ellos.
Teniendo en cuenta que uno de sus negociados, el negociado habitual que lleva usted entre manos, aparte de ser la vicealcaldesa, está el área de seguridad y emergencias del ayuntamiento. Supongo que usted sí apoya, por ejemplo, a la policía cuando está pidiendo al gobierno que les considere profesión de riesgo, que parece algo bastante obvio.
Indudablemente. Yo creo que es algo que es de cajón. Son
colectivos que están especialmente expuestos. Hemos visto lamentablemente los sucesos, esos terribles asesinatos en Barbate, sí. y situaciones de riesgo que viven todos los días. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dotarles de medios, dotarles del personal que necesitan para llevar a cabo su trabajo y, por supuesto, considerarles como lo que son, ¿no? Y tenemos mucho que agradecerles todos los días. Yo creo que en un Estado de Derecho la otra cara de la libertad es precisamente el que podamos hacerlo con seguridad y en ese sentido ellos son nuestros ángeles de la guarda todos y cada uno de los días y les tenemos que dotar de los medios. Por supuesto que les vamos a apoyar siempre. Esa ha sido una de las máximas de este equipo de gobierno y lo vamos a hacer hasta el último minuto, por supuesto.
En fin, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y en estos momentos alcaldesa de Madrid en funciones, que tiene usted muchísimo trabajo por delante y sobre todo una gran responsabilidad de mantenerlo todo en orden hasta que vuelva el alcalde de su luna de miel. Por cierto, ¿usted también se atrevió con el chotis o no?
No, lo mío no es el baile, la verdad, y yo...
No, lo del alcalde tampoco. Reconozcámoslo usted y yo, sobre todo, porque ese chotis, bailado como un tango, por Dios.
Eso... Usted cree que tiene otras virtudes mejores, ¿no?
Yo creo que tiene bastantes otras virtudes mejores que la del baile. Ya lo he demostrado en alguna otra ocasión. Por ejemplo, una de sus grandes virtudes, lo decía yo, del alcalde, es su sentido del humor. Él sabe que lo hace fatal y así todo... Oye, se pone el mundo por monte, lo cual es de agradecer, la verdad.
Pues
que
así es, y lo importante además, ya le digo, es que lo que se vivió en esa ceremonia, en esa boda, fue pues lo que es una boda, ¿no? Un evento familiar en el que disfrutaron enormemente, en el que se les vio perfectamente compenetrados, y yo me alegro mucho de que esté extraordinariamente feliz como lo está, de que pueda descansar estos días y de que esté viviendo este momento también especial.
Ya no gustaría a lo demás estar por ahí de viaje, claro. Ya lo creo que sí, Inmaculada Sanz. Lo dicho, vicealcaldesa, portavoz del gobierno, alcaldesa ahora en funciones, hasta que José Luis Martínez Almeida regrese de su luna de miel. Le deseamos mucha suerte y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este primer día, porque supongo que ayer hubo un poquito de relax, en este primer día en el que tiene que trabajar efectivamente y mucho al frente del ayuntamiento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eli. Un saludo.
Honorato, que te iba a preguntar cómo va el juego de agudeza visual, pero casi vamos a esperar.
¿Qué
vamos
te vas a
mantener...
hacer? ¿Un Julián Lago te vas a hacer?
Julián Lago.
No, no lo diga, contésteme después de la
¿de qué?
Noticias.
No, después de eso sí, del informativo. Llegan las noticias porque llega a las 11 en punto de la mañana, así que vamos a hacer un pequeñísimo paréntesis.
Muy bueno, para ponernos al día.
El paréntesis sí. Que nos dejen los de informativos, sí, nuestros compañeros de informativos. Enseguida volvemos porque los de las 10 del Buenos Días Madrid todavía tenemos por delante 2 horas enteritas de radio. Empezamos contigo enseguida,
Sí,
Carlos.
Yo no me voy de aquí.
Lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid.